University of Cambridge International Examinations. Pre-U Spanish, Principal Course, 9781, Paper 2, Specimen Paper. Part 2, Listening Comprehension. Instructions to candidates. Write your centre number, candidate number and name on all the work you hand in. Write in dark blue or black pen. Do not use staples, paper clips, highlighters, glue or correction fluid. Do not write in any barcodes. Answer all the questions in the spaces provided. There are instructions about how to answer the questions and which language to answer in above each item on the question paper. You need not write in full sentences in responses to listening texts 1 and 2. You are reminded to answer listening exercise 3 in continuous English prose. You may listen to the passages as many times as you wish on your individual listening equipment. You may make notes and write your answers at any time during the test. Dictionaries are not permitted. You are advised to spend 1 hour on this section. The number of marks is given in brackets at the end of each question or part question.
Texto auditivo 1. Entrevista a Gael García Bernal.
¿Siempre quisiste ser actor?
No. Antes, actuar era una especie de juego para mí, no una profesión con la que ganarme la vida, pero las cosas no salieron así.
¿Te arrepientes?
En algunas ocasiones sí. Cuando me engancho con un libro, pienso que me habría gustado estudiar filosofía.
¿Y cómo te fue en Londres?
Pensé que allí podría conseguir algo de dinero para luego viajar, pero como es una ciudad en la que el coste de la vida es tan alto, básicamente trabajaba, pagaba el alquiler, trabajaba y pagaba el alquiler.
¿Y cómo llevas la fama?
Solo hay que aprender a manejarla y a disfrutarla. Tiene una parte muy bonita. Es fruto de un trabajo con el que te sientes a gusto e identificado.
Pero no es fácil estar expuesto a la mirada ajena.
Así es. Por eso no me muestro demasiado en público. Cuando me preguntan si me mudaría a Estados Unidos, digo que no. Viviré siempre en México. Y es que no quiero meterme en rollos de guardaespaldas, limusinas y cuestiones así.
En tus películas interpretas personajes en situaciones muy intensas. Drogas, sexo, relaciones difíciles.
Sí, no sé por qué. Puede ser algo inconsciente. Quizás sean temas que me afectan profundamente sin darme cuenta, aunque no me pase la vida pensando en ellos.
Para acabar, en Diarios de motocicleta interpretas el papel de Che Guevara. ¿Te sientes identificado con él?
Sí, nací después de la Revolución Cubana. Aprendí las hazañas del Che en el colegio y mis padres eran de izquierdas. No es que comparta todos sus ideales, pero estoy conectado a lo que él buscaba. Fue un hombre coherente, algo que falta en muchos políticos actuales. Texto auditivo 2. La moda en España. ¿Se para de vez en cuando enfrente de un escaparate? ¿Ojea las revistas que informan de las últimas prendas de Milán? Si contesta afirmativamente, usted está, en mayor o menor grado, influido por la moda. Con la población más joven de Europa después de Irlanda, España promociona dentro y fuera de sus fronteras una moda cada vez más sólida y creativa, que constituye una alternativa a la oferta europea. A pesar del refrán que dice que el hábito no hace al monje, una parte importante de la imagen personal la proporciona el modo de vestir. Vestir con garbo indica un cierto estatus y a la vez es una forma de sentirse a gusto con uno mismo. La moda surgió a partir de la Revolución Industrial. Antes, más que moda, había ciertas tendencias que duraban periodos de tiempo muy largos y que solo cambiaban de acuerdo con el gusto de los aristócratas. Cuando la burguesía adquirió mayor relevancia, desapareció esta imposición en la moda. Pero entonces, las diferencias se utilizaron como demarcación de la clase social a la que se pertenecía. En nuestra época los cambios han sucedido velozmente. Bajo Franco había tiendas de alta costura solo al alcance de las clases dirigentes. La población general se tenía que conformar con ropa de producción masificada que no tenía ningún interés en cuanto al diseño. Pero hoy en día, la moda se ha convertido en una obligación social a la que solo algunos se resisten, ya que influye en nosotros a pesar nuestro. Texto auditivo 3. Graffiti en Los Ángeles.
Cada día es más difícil encontrar superficies de paredes, señales de autopistas, bancos y propiedades privadas que no estén pintadas. Esta actividad, incrementada en proporciones alarmantes en los últimos años, está costando miles de dólares a los diversos gobiernos a causa de la limpieza de las pintadas que afean la propiedad pública. Los autobuses constituyen el blanco favorito de estos llamados artistas, porque con ellos se puede obtener mayor reconocimiento por toda la zona urbana. Los responsables de estos daños a la propiedad son de dos tipos: los taggers o marcadores en solitario y las pandillas latinas. Los marcadores son jóvenes individuales que buscan la fama a través de marcas, iniciales o un diseño propio pintados en cualquier superficie visible. Mientras más inaccesible sea el lugar, mayor es el reconocimiento de sus compañeros. Por ejemplo, las señales de tráfico en las autopistas son un medio preferido porque todo el mundo las ve. Las obras de las pandillas latinas que pintan placas son más complejas, ya que están llenas de símbolos y significados que datan de más de medio siglo. Poner una placa en territorio enemigo constituye una provocación al otro grupo. Si un grupo daña o estropea una placa rival, la otra pandilla ataca y se produce una batalla a gran escala. Estos retos están asociados al machismo y a la defensa del territorio. El sheriff de Los Ángeles reconoce que la solución no depende exclusivamente del uso de la fuerza policial y que el problema no puede ser solucionado a no ser que se busque la complicidad y el apoyo de todos los ciudadanos.